Job, capítulo 40. Ya estamos aquí al final del libro de Job. Vimos en el prólogo de este tremendo libro lo que sucede aquí, que Satanás se presenta delante del Señor y el Señor le presume de Job, le dice: ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job le dice: claro, lo que pasa es que es el hombre más rico del oriente y como tú lo has bendecido mucho, él te sirve porque le conviene. Quítale lo que tiene y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Ese era el desafío de Satanás, porque el Señor le pregunta: ¿qué has estado haciendo? Dice: he andado en la tierra rondando ahí, acechando. Dice: ¿ya has tratado de acechar a mi siervo Job? Utiliza una palabra militar. ¿Has tratado de hacerlo caer? Y dice: bueno, es que te sirve porque le conviene. Deja que lo toque en sus bienes y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor permite que Satanás vaya. Le dice: está en tu mano, nada más no le hagas nada a él. Pierde todo lo que tiene en un solo día e incluso sus 10 hijos se mueren porque estaban todos cenando en la casa de uno de ellos. Y viene un viento fuerte y se les cae el techo encima y se mueren los 10. Imagínense ustedes el dolor tan grande para Job, de que no solamente perdió todos sus bienes después de ser el hombre más rico, sino que también sus hijos se mueren y le viene la noticia una tras otra, tras otra, tras otra. Y Job se postra en tierra y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Y adoró a Dios en vez de maldecirlo como Satanás había sugerido. Después se vuelve a presentar Satanás nuevamente delante del Señor y le dice Dios: ya consideraste a mi siervo Job varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que ha guardado su integridad a pesar que tú me incitaste a hacerle un daño. Y ahí aparentemente Satanás estaba, según las mismas palabras de Dios, tentando a Dios, pero sabemos que la Escritura dice que Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado por nadie. Dios tenía un plan, que lo vamos a ver aquí, hoy. ¿Cuál era el plan con Job? Pero le dice, piel por piel, le dice Satanás, todo lo que el hombre tiene dará por su salud. Deja que lo toque a él mismo en su carne y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y le dice: ok, él está en tu mano, nada más no le quites la vida. La única prohibición que tenía Satanás es no quitarle la vida. O sea que lo atacó con muchísimos dolores, muchas enfermedades, y él se postra en tierra, y por si fuera poco, encima de eso, cuando él está adorando a Dios, llega su mujer, ya que él no maldecía a Dios como Satanás quería, su mujer es usada por Satanás y le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Y le dice: has hablado como una mujer tonta. Dice: ¿qué, no vamos a recibir de Dios solamente el bien y el mal no lo vamos a recibir? Y en todo dice que él no atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero más adelante le empieza a calar a Job poco a poquito más el asunto, al grado de que sus amigos lo abandonan, sus familiares lo abandonan, sus mismos siervos lo abandonan. ¿Se imaginan ustedes toda la reputación que tenía en medio de esta trágica situación? Todo mundo le vuelve la espalda a Job, y Job se va afuera de la ciudad a sentarse en el basurero, en donde estaba la ceniza, y se estaba rascando con una teja las llagas que tenía, y echándose ceniza encima de la cabeza, era señal de dolor y de angustia. Vienen tres amigos a visitarlo para consolarlo porque escucharon de la tragedia que le había sucedido, y cuando lo ven no lo reconocen. Y cuando se enteran que es Job, se ponen a llorar a gritos y se sientan allí con él una semana sin decir palabra alguna. Pasan varios meses. O sea, desde el momento que fue atacado por Satanás la primera vez hasta que sus amigos están ya con él ahí, ya han pasado varios meses, donde ya a Job le ha calado cada vez más el asunto. Y Job empieza a maldecir el día que nació. No maldice a Dios, maldice el día que nació. Quiere morirse. Y dentro de esta situación, aunque Job, el Señor había dicho, es un varón perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios, le viene una prueba. Los amigos de Job, como Job, pensaban que las pruebas eran castigos de Dios. Que una persona que está pasando por una situación trágica es porque Dios lo está castigando. Era la única razón que ellos tenían en sus mentes Dije, tanto los amigos de Job como el mismo Job pensaban así. Pero Job entonces empieza a analizar su vida, quiere morirse y dice, no sé por qué de repente Dios me tomó como su enemigo. Yo no merezco esto que estoy pasando. Yo no he hecho nada para estar en esta situación. ¿Y saben qué? Muchas veces nosotros pensamos así cuando estamos en alguna prueba. Dios, ¿por qué estás obrando así? Yo en tu lugar no haría esto. ¿Qué te pasa si tú eres Dios? ¿Por qué me estás permitiendo pasar por esta situación trágica? No es justo. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, no es justo lo que me está pasando? Eso estaba diciendo Job. Y está casi a punto de blasfemar Job. Sus amigos empiezan a condenarlo, a decirle, Job, sabemos todos que ciertamente el que se porta mal, Dios lo arruina. Y mira cómo estás. Te has portado mal, obviamente. No sabemos lo que has hecho, pero obviamente hiciste algo grave porque te está yendo muy, muy mal. Has perdido todo y mira la condición en la que te encuentras físicamente. Después de haber sido el hombre más rico, ahora es el más miserable. Y Job dice, yo no he hecho nada, no sé por qué Dios me ha tomado por su enemigo, absolutamente nada he hecho, no merezco lo que yo estoy pasando por aquí. Job empieza a desesperarse y, como dije, está casi a punto de blasfemar y tiene Job la osadía de decir, yo quiero estar delante de Dios, quiero presentarme delante de Él, quiero saber qué explicación me va a dar, por qué me trata como me está tratando. Si quiere preguntarme algo a mí, que me pregunte lo que quiera. Qué fácil es decir esas cosas cuando no está uno delante de Dios. Y los amigos empiezan a acusarlo cada vez más, al grado que empiezan a atribuirle pecados sin ningún fundamento, sin ninguna base. Job, tú eres un malhechor, tú eres, has tratado mal a los pobres, has quebrado los brazos de los huérfanos, has dejado a las viudas sin atender, te has portado mal, has abusado de la gente, por eso estás así como estás. Te has juntado con ladrones y con asesinos. O sea, le empiezan a acusarlo de cosas que no le podían probar. Y al final, Job, en su discurso último que da, los convence a estos hombres de que están equivocados, que ellos no tienen fundamento para sus acusaciones y que Job sabe que él es inocente y se declara a sí mismo inocente. Dice, Dios hace lo que Él quiere, pero yo no sé por qué estoy yo en esta condición. No merezco el castigo por el cual estoy pasando. Después llega un joven que está allí, dentro de la multitud que están allí sentados, no pensemos que solamente estaban los tres amigos de Job. Y dice, como se quedan callados los amigos de Job, ya no le pueden contestar. Él se enoja y dice, oye, yo pensé que la sabiduría estaba con los ancianos, pero me doy cuenta que no. Yo soy joven, pero voy a hablar igual, porque la sabiduría no está en los muchos años, sino en el espíritu que Dios nos da. Y él empieza a decir que Job es un gran pecador porque se ha atrevido a desafiar a Dios, a decirle, yo quiero que me dé una explicación, Dios. Y él dice, hay otra razón por la cual vienen las pruebas, Job. No necesariamente son para castigar, sino para corregir también, para guiarnos, para enseñarnos. Y presenta Eliú a Dios como el gran enseñador, a través de las pruebas. Dices, para librar al hombre del sepulcro, de la muerte. El Señor lo está disciplinando. La disciplina, como dije yo, viene de la palabra discípulo, que es guiar, llevar por el camino correcto. Él se acerca más a la solución de la situación. Pero vamos a ver aquí nosotros que la razón por la cual, una de las razones por la cual el Señor está permitiendo la prueba a su gran campeón Job, porque siendo un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como dice Pedro, las pruebas a veces vienen a nuestra vida porque nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, tiene que ser refinada y tiene que ser probada con fuego. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el oro cuando se mete al fuego, se funde y toda la impureza sale a la superficie. El que está trabajando en purificar el oro, saca esas impurezas y se ve que el oro está limpio hasta que lo vuelve a meter nuevamente en el fuego y vuelven a salir más impurezas. Y entre más impurezas le son quitadas al oro, mayor quilataje adquiere. Y el Señor está haciendo esto con Job. Porque a Job le salen estas impurezas en medio de la prueba. ¿Cuáles impurezas? ¿Cuál es el problema con Job aquí? Está a punto de blasfemar, atribuyéndole a Dios injusticia. Entonces, en eso, cuando Eliú está terminando de hablar, se está acercando una tormenta, y Eliú empieza a describir la tormenta, y en medio de la tormenta, Cuando ya está cerca de ellos, sale un resplandor de oro, dice Eliú, y empieza a gritar Eliú, el Shaddai. No hay nadie como Dios, y en ese momento Dios desde la tormenta, aquí dice torbellino, pero en realidad la palabra correcta para traducir es tormenta. La voz de trueno del Señor empieza a hablar ahí, y dice, ¿quién es este que oscurece mi consejo sin entendimiento, con palabras sin sabiduría? Dice el versículo 2 de el capítulo 38. Y luego le dice a Job, ciñe como varón tus lomos, yo te voy a preguntar, y quiero que tú me contestes, tú querías hablar conmigo. Y el Señor no empieza a hacer alarde de grandeza, porque aparentemente es la forma en la que el Señor está hablando. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cómo es que yo puse sus fundamentos, sus bases? ¿Cómo puse su piedra angular? ¿Quién ordenó sus medidas? Y le empieza a hablar de las constelaciones y los varios animales de la creación, mostrándole a Job, mis amados, que Dios tiene una sabiduría incalculable, inalcanzable, diciéndole a Job, ¿cómo quieres que yo te explique los porqués de mis hechos cuando tú no me puedes explicar el porqué de las obras que tú ya ves aquí, que alcanzas a ver? ¿Cómo quieres que yo te explique por qué obro de la manera que yo obro? Y muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé explicaciones. Pero ¿saben qué sucede con Job? Algo especial que va a suceder con nosotros cuando realmente tenemos un encuentro con Dios. Pedro, cuando estaba con Jesucristo, allí el Señor le pidió permiso de utilizar su barca para hablar a la gente, y estaba allí el Señor sentado y Pedro tranquilísimo ahí oyendo al Señor, después de escuchar sus palabras y después de ver las maravillas que hizo y tener un encuentro personal con Dios, ¿saben qué hizo Pedro? Se arrodilló, se tiró al piso y dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Porque cada vez que tenemos nosotros un verdadero encuentro con el Señor, vemos nuestras circunstancias, nos conocemos a nosotros mismos. Job estaba diciendo, yo no he hecho nada, yo soy intachable. El Señor había dicho eso del mismo Job. Hay un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando se encuentra con el Señor, ¿cuál es su condición? Bueno, aquí en el capítulo 40 vamos a ver. Jehová continuó diciendo a Job, ¿contenderá el censor con el Shaddai? O sea, ¿el que me está censurando va a contender conmigo? El que argumenta con Dios responda. Y aquí Job respondió a Dios y dijo, aquí soy insignificante. Hay otras versiones que dicen, soy vil, soy un verdadero pecador, soy vil e insignificante, ¿qué puedo responderte? Pongo mi mano en mi boca, una vez he hablado, pero no responderé más, aún dos veces, pero no añadiré nada. Hay algunos comentaristas que dicen, y puede ser que no sin sabiduría, ¿verdad? Puede que se esté muy atinado, que aquí Job todavía no confiesa su pecado. Aquí Job todavía no dice que está mal lo que ha querido hacer, de querer contender con el Señor, de querer hablar con Él, de querer dar que le dé una explicación, sino que nada más dice, no voy a decir nada más. Pero también puede ser que sea una actitud de humildad de parte de Job que diga, Señor, ¿qué te puedo responder a ti? ¿Qué te puedo responder a ti? Ahora, la razón por la que digo yo que es muy posible que todavía Job no ha llegado al arrepentimiento es porque el Señor va a hacer otro round de mostrarle a Job su poder y su sabiduría, y dice, por lo que dice aquí, fíjense. Entonces Jehová respondió a Job desde la tormenta y le dice, ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me harás saber, ¿invalidarás mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte? O sea, yo te estoy preguntando, ¿ahora me vas a invalidar a mí también? ¿Me vas a decir que no me vas a responder? ¿Y vas a justificarte a ti para condenarme a mí? ¿Me vas a condenar para justificarte tú, Job? Diciendo, ¿es injusto lo que Dios ha hecho? Dímelo aquí, enfrente de mí. No, pues como dije yo, cuando tenemos un encuentro con Dios así cerca, ¿verdad? Y nos encontramos como Isaías, cuando vio al Señor en el templo y tuvo esta visión. Dijo, cayó de rodillas y dijo, soy un hombre de labios impuros. Entonces llegó un ángel y le tocó con un carbón de los que estaban en el altar del incienso, le tocó sus labios y le dijo, ya estás limpio de tus labios. Y cuando el Señor preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. pero él se consideró impuro. Y nosotros cuando venimos delante de Dios y vemos su magnificencia, su majestad, su gloria, ¿quién es puro delante de Dios? Por perfecto que sea. Y si eso es Job, del cual el Señor dijo es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, delante de la santidad de Dios, está fuerte lo que le está diciendo el Señor aquí. ¿Vas a invalidar mi juicio? ¿Me vas a condenar para justificarte a ti? Si tienes un brazo como el de Dios y tu voz atruena como la suya, adórnate de gloria y majestad, vístete de honra y hermosura. Derrama los torrentes de tu ira y abate con una mirada al soberbio. Observa a todo arrogante y humíllalo. Quebranta a los impíos en su sitio, entiérralos junto en el polvo y véndale los rostros en las tinieblas. Y entonces yo también reconoceré que tu propia diestra puede salvarte. Saben, aquí me maravilla un detalle. El Señor, de todo lo que menciona de los perversos, en vez de mencionar a los asesinos o a los ladrones, al altivo. Dice, ¿puedes tú derribar al altivo, al orgulloso? Ese es un problema que Job estaba a punto de pasar allí. A decir, yo soy perfecto, yo no he hecho nada. ¿Qué tan rápido podemos cruzar una línea en donde nos pone en una situación terrible delante de Dios? De ser el hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a sentirse tan justo para decir Dios es injusto porque me está haciendo lo que me está haciendo. ¿Qué tan rápido podemos llegar nosotros a estar en los pies de los fariseos? A sentirnos justos. A hacer incluso oraciones de hipocresía y de arrogancia diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Te doy gracias porque no soy adúltero, porque no soy ladrón, porque no soy fornicario. Te doy gracias porque no soy asesino. Gracias, Señor. ¿Verdad? Y nos lavamos con el cuello levantado y muchas gracias porque me has cambiado. Y estamos en ese tipo de situación en vez de darnos cuenta que aunque vamos pasando de gloria en gloria, el Señor nos está mostrando nuestra condición, como dijo el apóstol Pablo. Yo he dicho varias veces, yo no puedo decir como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo no lo puedo decir. Lo debería de poder decir, pero no me atrevo a decirlo. Porque yo no imito al Señor como lo debo imitar todavía. No como el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dijo, el Señor vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. O sea, yo soy el peor de todos. Dice, porque yo era blasfemo, perseguidor de la iglesia, que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Esa es la posición que nosotros debemos de tener delante de Dios. Saber que nosotros somos nada. Dice, cuando hagáis hecho todo lo que se os hubiese ordenado de parte de Dios, decid, dijo el Señor, siervos inútiles somos porque hemos hecho todo lo que debíamos haber hecho. Ahora, si no hacemos lo que debemos hacer, ¿cuánto más inútiles vamos a ser? ¿Verdad? O sea, la situación no es una falsa humildad, sino solamente darnos cuenta que delante de un Dios perfecto y recto, solamente por su gracia, y solamente por su gracia, estamos parados delante de Él, estamos justificados delante de Él, y estamos sentados, como dice el Señor en la carta a los Efesios, en lugares celestiales. Estamos ya sentados ahí con Él. Nos está Él defendiendo, está intercediendo por nosotros, por su pura gracia y por su puro amor. Ahora aquí va a hablar de un animal que algunos tienen la teoría de que puede ser el rinoceronte o el elefante o el hipopótamo. Yo creo más bien que se está refiriendo a un dinosaurio, pero vamos a leerlo y vamos a ver por qué a veces no puede ser el hipopótamo y el elefante. Las personas que piensan esto es que lo quieren comparar con un animal que no se haya extinguido, pero sabemos que Job está en la época de los patriarcas y hay varios animales que se mencionan aquí. Vimos anteriormente que se mencionaba a un toro salvaje, que el César cuando escribe acerca de él dice que era un animal tan tremendo que existía en la época del Imperio Romano, que era un poco más pequeño que el elefante y que ningún animal le podía hacer frente, pero que es un animal que ya está extinguido. Contempla ahora a Behemoth, este animal, a quien hice igual que a ti, come hierba como buey, mira la pujanza de sus lomos, la potencia de su vientre musculoso, Ahora, por estas razones, muchos piensan que puede ser el hipopótamo o el rinoceronte. Cuando atiesa su cola como un cedro, trenzando los tendones de los muslos. Aquí tenemos problemas con el elefante porque no tiene una cola de cedro, a menos que sea un cedro muy chiquitito, ¿verdad? Y el hipopótamo y el rinoceronte pues tampoco, ¿verdad? O sea que aquí ya no funciona. Sus huesos son tubos de bronce, su osamenta barras de hierro. Él es el principal de las obras de Dios. Su hacedor le dio su espada como presente. Aquí más bien es, su hacedor es el único que se le puede acercar con su espada. O sea, está hablando de un animal terrestre. Más adelante va a hablar de un monstruo marino, Leviatán. Pero aquí es Behemot, un animal fuertísimo. Dice, nadie se le puede acercar. Sus huesos son como barras de hierro, de bronce. Nadie se le puede acercar. Es el principal de las obras de Dios, o sea, el más grande. Su hacedor le dio su espada como presente. Ahora, esto quiere decir más bien, él, su hacedor es el único que se puede acercar con su espada para quitarle la vida. Es el único que lo puede enfrentar. Ahora, el detalle con el dinosaurio es este. La teoría de la evolución, que sabemos que está mal fundamentada y contradice muchas leyes científicas, algunos que se dicen que son científicos y apoyan esta teoría, no por eso la teoría de la evolución es científica. No está comprobada, nadie puede comprobar el pasado si no estuvo allí. Lo que es científico es lo que se repite, se observa, se repite y siempre es igual. Eso es lo que es científico, lo que se puede comprobar que sucede. Y la teoría de la evolución contradice leyes científicas como la segunda ley de termodinámica o la ley de entropía, que dice que la energía se va desgastando, va pasando de un nivel superior a un nivel inferior. Y las cosas, si no hay un programa que las mantiene, o sea, una acción que las está manteniendo, se van deteriorando con el tiempo. La materia ciertamente no se pierde, se transforma, pero se va deteriorando. Y esa es una ley científica, que la teoría de la evolución. Bueno, por la teoría de la evolución es que dicen que los dinosaurios tienen muchos millones de años que se extinguieron y que no eran contemporáneos al hombre, pero se han encontrado varios restos y varias pruebas arqueológicas en donde se han encontrado huellas de hombre al lado de huellas de dinosaurios o incluso dentro de la huella del dinosaurio, fósiles que comprueban que estuvieron contemporáneos, o sea que Job conocía a los dinosaurios y como vemos que Job era un patriarca que vivió la época de Abraham, que acababa de suceder el diluvio no hace mucho tiempo, entonces pues obviamente un animal que se extinguió porque cambiaron las condiciones después del diluvio, pero todavía en tiempo de Job estaba allí, lo podía observar. Los montes le traen tributo y las fieras del campo retozan junto a él. Se tumba bajo los lotos, se oculta entre las cañas del pantano, lo cubren los lotos con su sombra, lo envuelven los sauces del arroyo. He aquí, cuando el río se embravece, él no se alarma, queda tranquilo, aunque el Jordán espumee contra su hocico. ¿Podrá alguien enfrentarse a él y atraparlo, horadando sus narices con un garfio? O sea, el Señor está mostrando Job. Si yo hice este animal al cual tú no te le puedes acercar, ¿cómo estás tratando de contender conmigo? En Job capítulo 41 el Señor continúa hablando este discurso que está diciendo último a Job, hablando de estos dos animales gigantes que el Señor ha creado, uno terrestre y aquí va a hablar de un monstruo marino. Algunos creen que se puede tratar de la ballena, otros el cocodrilo, pero cuando veamos las descripciones de este leviatán, este animal, obviamente no puede ser la ballena. Habla del cuello del leviatán y la ballena realmente no tiene mucho cuello que digamos, ¿verdad? Y también habla de que no puede ser atrapado por su ferocidad, un animal exento de temor, y el hombre en aquel entonces sí podía atrapar a los cocodrilos y las ballenas también. Así que obviamente quererlo comparar con un animal de nuestra época no se puede. Ahora, personalmente, yo estoy de acuerdo con aquellos intérpretes de la Biblia que creen que se está refiriendo a un dragón. Si nosotros vemos en las historias de las diferentes civilizaciones antiguas, Todas ellas describen dragones en aquel entonces. Y podemos pensar, pero es que suena muy fantástico porque lo hemos visto en los cuentos de hadas, ¿verdad? En donde el príncipe va ahí a matar al dragón, una cosa por el estilo. Pero, y nos puede parecer un poquito loco porque aquí va a hablar de que sale fuego de su boca. Pues, ¿cómo va a salir fuego de la boca de un animal? Hay un animal, hay un escarabajo que hace fuego, ustedes saben, ¿verdad? Que hace fuego. Claro, es pequeñito, pero es capaz de hacer fuego, incendiar algunas hojas o algunas ramas, o algunos creen que es capaz incluso de incendiar en un bosque. Si enciende unas pocas ramas, al rato ese fuego se dispersa. Y si el Señor lo puede hacer con un animal pequeño, lo puede hacer con un animal grande, ¿verdad? Entonces vamos a ver la descripción aquí de este Leviatán. ¿Sacarás con anzuelo a Leviatán, o amarrarás con una cuerda su lengua? ¿Pondrás anillo en su nariz, o perforarás con un garfio su quijada? ¿Se acercará a ti con muchas súplicas, o te hablará con palabras sumisas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes como esclavo de por vida? ¿Juguetearás con él como con algún pajarillo? ¿Lo atarás para entretener a tus niñas, o sea, a tus ojos? ¿Lo vas a atar para que te entretenga? ¿Traficarán con él las cuadrillas de pescadores? ¿Lo cortarán en trozos entre los mercaderes? ¿Podrás acribillarle el cuero con dardos o su cabeza con arpones? Pon la mano sobre él. Piensa en la batalla y no lo volverás a hacer. He aquí la esperanza de aquel queda frustrada. No se desfallece con solo verlo. O sea, pon la mano, lo que le está diciendo el Señor, atrévete a hacerle frente, a pelear con él. Vas a ver que tu esperanza va a quedar completamente fuera. Y no lo vas a querer hacer nunca más. La esperanza de que el que lo enfrente inmediatamente queda frustrada. O sea, no es como que los príncipes llegaban ahí a cortarle la cabeza al dragón, ¿verdad? Eso no sucedía en este momento. Nadie tiene la osadía de atreverse a despertarlo. ¿Quién, pues, podrá estar delante de mí? Es tremendo, ¿no? Si nadie puede despertar a esta criatura que yo hice, ¿quién va a poder estar delante de mí?, dice el Señor. Y saben, mis amados, necesitamos darnos cuenta. Estudiamos nosotros el domingo. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Realmente el temor de Dios, el principio de la sabiduría, el mismo Job lo declaró, es el temor de Dios. El principio de la sabiduría. El saber que Dios es omnipotente, un día vamos a estar delante de Él. La pura imagen de saber que vamos a estar delante de Dios, entregando cuentas de nuestra vida, nos debe de poner a temblar. ¿Para qué? Para que, como dice Juan, el que tiene esa esperanza, el que sabe que eso va a suceder, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice, Señor, ¿quién se va a poder enfrentar a mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo de los cielos es mío. ¡Wow! El Señor no le debe nada a nadie. El Señor no es deudor al hombre. Nosotros cuando le damos al Señor, le decimos, ¡ay, Señor, mira, te doy esto, te voy a dar mi diezmo, te lo voy a entregar a ti! El dinero, ¿de quién es el dinero? De Dios. ¿De quién es el oro? Te voy a dar mi oro, Señor. ¿Mi oro? El Señor va a decir, yo lo hice, ¿no? Es mío. Todo lo que hay debajo de los cielos, dice el Señor, es mío. Todo lo que hay arriba en el cielo y todo lo que hay abajo, todo es mío. El Señor me permite disfrutar de sus riquezas. Y cuando yo le entrego al Señor, le estoy dando lo que es suyo, pero no para que yo me sienta como que, aquí, Señor, hay gente que cree es así, ¿verdad? Ok, Señor, ya te di, ¿verdad? ¿Estás contento? ¿Sí? Ah, qué bueno, bueno. Si te portas bien, la próxima semana te doy otro domingo ahí, ¿verdad? No, qué tremendo. A veces, qué imprudentes podemos ser a veces con el Señor. No dejaré de describir sus miembros, vuelve a hablar de Leviatán, ni su fuerza incomparable. ¿Quién le abrió el revestimiento y penetró por su doble coraza? ¿Quién abrió las dos puertas de sus fauces rodeada de dientes espantosos? Las hileras de escamas son su orgullo. Aquí descalificamos a la ballena porque escamas, digamos, no tiene. Cerradas sin rendijas como un sello. Tan unidas una a la otra que en el aire pasa entre ellas. Soldadas están, cada una a la de su vecino. Trabadas entre sí no se pueden separar. Su estornudo lanza destellos de luz. Sus ojos son como los párpados de la aurora. Qué tremenda frase poética, los párpados de la aurora. De sus fauces salen antorchas que se escapan centellas de fuego. De sus narices sale una fumarada como la de un caldero atizado e hirviente. Su aliento enciende los carbones y saltan llamaradas de sus fauces. En su cerviz o en su cuello se asienta la fuerza. Ante él cunde el terror. Los pliegues de su carne son compactos, están firmes sobre él y no se mueven. Su corazón es duro como la piedra, firme como la muela de abajo. Cuando se yergue, tiemblan los valientes y ante el quebrantamiento retroceden. La espada que lo alcance no resiste ni la lanza, ni el dardo, ni la jabalina. Fíjese la fuerza de este animal. Para él, el hierro es como paja y el bronce, madera carcomida. No lo ahuyentan las saetas y las piedras de la honda se le vuelven rastrojos. Como hojarasca es reputado el garrote y se burla del bladir de la jabalina. Su panza de tejuelas puntiagudas se extiende como un trillo sobre el lodo. Aquí descalificamos al cocodrilo porque no tiene en su panza estas cosas puntiagudas de que dice aquí el Señor. Hace hervir como un caldero lo profundo del mar, lo pone como redoma de ungüento. Detrás de sí brilla una estela, el agua como barba encanecida. O sea, cuando se arrastra en el mar, un animal tan grande hace que se espumee las olas atrás de él y parecen como barba encanecida con canas. Nada hay semejante a él sobre la tierra, exento de temor. Observa todo cuanto es elevado, es rey sobre todos los hijos de soberbia. Ahora, algunos dicen que también, cuando está hablando aquí del que es rey sobre los hijos de soberbia, puede ser una forma poética de decir que el Señor está hablando acerca de este animal. Algunos dicen que se está refiriendo ya aquí a Satanás. En el Apocalipsis se le llama a Satanás también el dragón, la serpiente antigua. Pero yo creo que solamente se está refiriendo aquí al animal en sí. Y esto el Señor termina de hablar para que Job dimensione un poquito con quién está hablando. Está hablando con el Creador del universo y el Señor solamente después de haber hablado ya del cosmos, después le pone dos animales que son gigantes aquí en la tierra, para que se dé cuenta Job con quién está hablando. Entonces, fíjense, la actitud, o sea, el Señor cuando se manifiesta a nosotros nos dice exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar para enderezar nuestros pasos. Y depende de nosotros el escuchar la voz de Dios y obedecer. Fíjense la reacción de Job. Job respondió a Jehová y dijo, reconozco que todo lo puedes. ¿Por qué reconoció eso? Porque el Señor acaba de hablar de sus obras. Entonces dice, Señor, tú lo puedes hacer todo. Pero he aquí la revelación que el Señor le da en el corazón de Job. Y ningún propósito te puede ser estorbado. Tú tienes un propósito con lo que a mí me está pasando, está diciendo Job. Al principio, Job adoró a Dios cuando se enfermó, cuando le vino la última prueba. Y cuando su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo, has hablado como una necia, como una tonta. Hemos de tomar de Dios solamente el bien y no el mal, y dice la Escritura, y no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Pero después, cuando le empezó a calar la prueba, sí empezó a atribuirle a Dios despropósito alguno. Y aquí vuelve a regresar a la posición que tenía antiguamente y dice, yo sé que ningún propósito te puede ser estorbado. Tú tienes un propósito en todo. Y Job se da cuenta de su situación. Y dice, tú dijiste, Señor, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, Señor, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. ¡Qué tremenda revelación! Job estaba, según él, hablando con palabras de sabiduría. Insultó a sus amigos y les dijo, ustedes son consoladores nulos, ustedes están hablando mentiras, ustedes no saben nada. Yo sé lo que ustedes saben, yo también tengo sabiduría. Y les voy a declarar mi sabiduría. Y empezó a hablar allí. Empezó a presumir de su sabiduría. Elihu también se puso en esa posición. Y los amigos de Job también. Pero aquí Job vemos que se está arrepintiendo y dice, yo estaba hablando de cosas demasiado maravillosas para mí. Estaba hablando cosas que no entendía. Ahora, hay un detalle, fíjense, los amigos de Job no hacen nada. Job aquí se está arrepintiendo. Y fíjense, que inmediatamente confiesa su pecado. Yo soy el que estaba hablando con palabras sin sabiduría. Yo soy el que estaba anulando el consejo. Atribuyéndote a ti, Dios mío, injusticia. Para justificarme yo. ¿Se imaginan ustedes? O sea, realmente a Job vio su maldad allí. Antes era el varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero a través de esta prueba empezó a salir toda esa mugre que estaba en el corazón de Job, que no hubiera salido si no hubiera sido probado de esta manera. Yo les digo una cosa, Abraham es un ejemplo impresionante de las pruebas que el Señor utiliza para perfeccionar a la persona. Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Cuando el Señor le dijo, ¿ves las estrellas de los cielos, Abraham? Sí, Señor. ¿Las puedes contar? No. ¿La arena del mar la puedes contar? No, Señor. Tampoco vas a poder contar tu descendencia. ¿Y saben qué dijo Abraham? Yes, sí, Señor. Le creyó al Señor allí. Su esposa era estéril y él era ya viejo. Y fue pasando el tiempo, su esposa se desesperó y le dijo, tal vez no va a ser a través de mí. Acuéstate con la esclava y el hijo que tenga de ella, yo lo tomo, lo adoptamos y ese va a ser tu hijo. Y nació Ismael. Pero más adelante el Señor llega, 12 años más tarde, llega el Señor y le dice, oye Abraham, ¿te acuerdas que te dije que te iba a prometer un hijo? Sí, Señor, aquí está, ya tengo uno. No, con tu esposa. Y le creyó al Señor. Y nace el hijo. Después Ismael lo dejan ir con la esclava. Y Abraham, orgulloso de su hijo, contentísimo de que tenía su hijo allí, el hijo de la promesa. Y le dijo el Señor, en Isaac te va a ser llamada descendencia. Y tú vas a tener descendencia de Isaac, como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. También de Ismael vas a tener mucha descendencia, pero aquí en Isaac te va a ser llamada descendencia. Y contentísimo Abraham, el padre de la fe, el declarado por Dios, el amigo de Dios. Siendo amigo de Dios, siendo el padre de la fe, justificado por su fe, el Señor llega el momento donde le dice, Abraham, sí Señor, quiero que me sacrifiques a tu hijo Isaac. Y Abraham pudo haber dicho, ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú me estás pidiendo que sacrifique a mi hijo Isaac? ¿Que me estás tomando el pelo? Yo me fui de Ur de los Caldeos para seguirte a ti porque creí que eres un Dios de amor y diferente a los dioses paganos, pero me estoy dando cuenta que estás haciendo lo mismo. Y me dijiste que en Isaac me iba a ser llamada descendencia, quieres que lo mate y ahora, pues entonces me estás mintiendo, estás burlando de mí. No dice nada. Se levanta temprano, ¿no? Y tampoco es que, ay, no, sí voy, no, no, no. No, al otro día se levantó temprano, se fue con su hijo. 3 días de camino, en esos 3 días estaba muerto su hijo en su mente. Y nos dice la Escritura que Abraham pensó que Dios lo iba a resucitar de los muertos. Porque él dijo, yo lo voy a matar y se va a morir a mi hijo. Y Dios me prometió descendencia en él, pues yo no sé cómo le va a hacer mi Dios, pero me va a cumplir su palabra, no me va a fallar. Y eso, mis amados, es fe. El haber pasado por ese trago amargo, no es que Dios sea un Dios sádico que quería ver, a ver cómo va a ir sufriendo ahí este Abraham. Ese era su amigo. Pero por cuanto era su amigo, tenía que meterlo en el fuego para que tuviese un mayor quilataje. Y es lo mismo que le está pasando a Job aquí. Y luego dice Job lo tremendo. Escúchame, te ruego. Y hablaré. Ahora sí se atreve a hablar. Te preguntaré y tú me enseñarás. O sea, yo he hablado cosas torpes, he oscurecido el consejo con palabras de sabiduría, pero ahora, Señor, yo quiero que tú me enseñes. Yo te preguntaré y tú me vas a enseñar. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora fíjense lo que sucede. Esto es lo que sucede cuando estamos delante del Dios Santísimo. Me aborrezco y me arrepiento echándome polvo y ceniza. Mis amados, cuando venimos delante del Dios Santo y vemos nuestra carnalidad, ¿quién no va a caer de rodillas delante del Señor, aborreciendo su misma carne, aborreciendo sus mismos pecados y su rebeldía delante de Dios. Después que Jehová habló estas palabras a Job, aconteció que Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado lo recto de mí como mi siervo Job. Tomad pues 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job intercederá por vosotros, porque yo levantaré su rostro para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, pues no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. El Señor le dice 4 veces en estos 2 versículos, mi siervo Job. Está orgulloso de su siervo Job. Su siervo Job en este momento ha reconocido su orgullo, ha reconocido, se ha humillado delante de Dios. Por eso el Señor le dijo: ¿Tienes tú un brazo como el de Jehová? ¿Puedes tú bajar y humillar a los altivos? Cuidado Job, no se te vaya a subir a la cabeza que eres un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué tremendo es cuando yo escucho de repente a algún siervo de Dios, algún ministro, que se pone como ejemplo. Una vez escuché uno que estaba diciendo en su iglesia: traigan delante de mí sus oraciones, yo voy a orar por ustedes. Yo las llevo ahí a mi aposento alto para orar. Ustedes saben que yo soy justo, dijo él. Y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Y yo me quedé, wow. Así que yo voy a orar por ustedes. Sus oraciones no sirven para nada. Yo cuando yo oro, Shazam, hay poder, ¿verdad? Pero la cosa es que en realidad, cuando estamos delante de Dios y nos vemos como somos, realmente, ¿qué somos nosotros? No somos nada. Entonces, obviamente, Elifaz le dice esto a Elifaz, porque me imagino que Elifaz era el más anciano entre ellos. El mismo Elifaz había dicho a Job: aquí ya vemos personas que somos ancianos, tenemos más edad que tu padre, Job. Se calcula que Job más o menos tendría unos 70 años. Es un cálculo que se hace nada más, ¿verdad? No hay forma de saberlo. Y pues Elifaz, Bildad y Zofar, ellos no se arrepintieron, por lo menos verbalmente. Y además el Señor también está en este momento levantando el rostro de Job. Ellos habían condenado a Job y ahora lo está levantando su honor, diciendo: mi siervo Job va a orar por ustedes para que yo no descargue mi ira sobre ustedes. Sí, Señor, entonces hacemos lo que tú nos dices, Señor. Y Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamatita fueron e hicieron como Jehová les había ordenado, y Jehová levantó el rostro de Job. Qué tremendo, qué tremendo. Y siempre es así, mis amados. Cuando venimos humillados delante de Dios, ¿qué dice la Escritura que va a hacer el Señor? Nos va a levantar. El Señor no quiere que nos humillemos para insultarnos y para avergonzarnos. No, el Señor no nos quiere avergonzar. Pero cuando nos levantamos nuestro rostro por nosotros mismos delante de Dios y somos orgullosos, Dios nos abate. Pero si venimos delante de Dios humillados, nos ensalza y levanta nuestro rostro. Y fíjense este detalle: al orar por sus amigos, Jehová restauró a Job de su cautividad y aumentó Jehová al doble todo lo que Job había poseído. O sea, en el momento que él está intercediendo por sus amigos, todavía Job está enfermo en ese momento. Pero en el momento que, imagínense en lo que ellos van y traen los carneros y traen estos holocaustos para traerlos delante de Job, para que Job interceda por sus amigos, se pasa un buen tiempo, más o menos. Y cuando sucede esto, dices, cuando el Señor lo restaura. Ahora, no sabemos cómo el Señor le da el doble todo lo que tiene, si el Señor fue de forma milagrosa o poco a poquito empezó a hacer negocio. La Escritura no lo menciona. Y vinieron a él, ahora sí, ¿verdad? Todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos sus antiguos conocidos, todos los que lo habían dejado porque ya no tenía nada aquí. A veces cuando ya no tenemos nada, la gente, ¿verdad? Se acaban los amigos y los parientes. Y comieron con él en su casa, y se condolieron de él, y lo consolaron por toda la desgracia que Jehová había hecho venir sobre él, y cada uno le dio una pieza de plata y un anillo de oro. Vemos cómo Satanás incluso utilizó a sus parientes y a sus amigos para atacar al pobre Job. Pero el Señor aquí le regresa su honra. Y Jehová bendijo los postreros días de Job más que los primeros, porque tuvo 14,000 ovejas, el doble de lo que tenía antes, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, 7 hijos y 3 hijas. A la primera puso por nombre Gemima, que significa paloma. A la segunda le puso Casia o Cesia, que significa, es la planta del incienso. Y la tercera Karen Apuk, que significa frasco de esencias. Y en toda la tierra no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de estas cosas vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job anciano y lleno de días. Bueno, qué tremendo verla, cómo el Señor bendice, ¿verdad?, al doble. Ahora, es interesante, estaba yo escuchando al doctor Vernon McGee y me gustó lo que dijo. Te dice que tenía dos hijas, dice, pero una falleció, pero yo sé que está con el Señor. Y si, y aquí vemos, dice, bueno, el Señor lo bendijo al doble, pero antes tenía 10 hijos, eran 7 varones y 3 mujeres, y aquí vuelve a tener 7 varones y 3 mujeres, no es el doble. Dice él, pero sí es el doble, porque los otros están allá en el cielo, ¿verdad? Y ahora Job tiene ahí a sus 20 hijos junto a él. Me gustó esa forma de ver la situación. Dios quiere lo mejor para nosotros, mis amados, lo mejor de lo mejor. Y las pruebas que vienen a nuestra vida, dice Santiago, gózate cuando estás en las diversas pruebas, porque la prueba de tu fe desarrolla una virtud que es la paciencia. Y esa paciencia tiene que tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor nos quiere perfeccionar, nos quiere bendecir. Y cuando nos dejamos en su mano, en su preciosa mano, a veces nos va a doler el ejercicio espiritual que produce en nosotros, pero siempre, siempre trae un beneficio a nuestra vida. Siempre, la mano de Dios siempre trae un beneficio a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas lecciones que hemos aprendido aquí en tu bendita palabra, en el libro de Job, en nuestro corazón, y que sea sembrado en buena tierra para que dé su fruto 100 por 1 en nombre de Cristo Jesús. Amén.